A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Las mujeres iraníes nos han hecho un llamado internacional de solidaridad, dada la represión que por ya tantos años han vivido y viven en ese país, producto del gobierno que tienen, que en rigor es una dictadura. Para abordar este programa, nosotros debemos entender que la dictadura de esa nación obedece a un régimen teocrático, es decir, la autoridad política se considera emanada de Dios, con una suerte de casta sacerdotal. Así que acompáñeme porque tenemos una gran invitada. Hemos ido hasta Barcelona, España, a través del teléfono para encontrar a una mujer iraní que vive ahí y que sabe lo que está pasando en esa nación, que sencillamente aquí en Chile no se informa nada. Yo estoy muy atenta a los noticieros, sin embargo, no es curioso, es como que Irán no existiera. Y ahí lo que está pasando es un hecho histórico, unas manifestaciones que no paran. Acompáñeme. Estamos junto a Nazanin Armanian. Mucho gusto, Nazanin. Bienvenida al Foro Ciudadano. Desde Occidente se suele pensar que para el régimen terrorista de Irán, las mujeres solo son sinónimo de tentación para los hombres, por lo que en la vía pública y desde los 7 años hasta donde entiendo, deben tapar su cuerpo y el pelo con el velo. Yo intuyo que hay algo más profundo aún, que me gustaría que tú comentaras, Nazanin, a propósito de este tema de cubrir el cuerpo y la cabeza, que no se vea ni un pelo hacia afuera por temor a que se pueda tentar a los varones. Pero debe haber algo más profundo en eso. Cuéntanos.
Sí, una cosa es que un sector del clérigo en diferentes religiones sea profundamente patriarcal. Entonces, en las religiones patriarcales, pues la mujer es propiedad del hombre y tiene que cubrirse para que el hombre rival no se la lleve. Pero cuando este grupo toma el poder, ya no estamos hablando del fundamentalismo de un sector conservador. Estamos hablando de la extrema derecha fascista, que claro que uno de los ingredientes justamente de los regímenes nazis, del régimen de Hitler, de Mussolini o de Franco, era su profundo misoginio. Y no porque no les gusten las mujeres, porque forma parte de una política estudiada. Si tú discriminas a la mitad de una población y lo controlas recurriendo a Dios, a los textos sagrados, entonces es más fácil controlar al resto de la población, que son los hombres. Es lo que ha hecho la República Islámica. O sea, que es una medida política. No hay que despolitizar el velo. Esto ha sido uno de los errores más graves que muchos estudiosos, analistas europeos han cometido. El velo no forma parte ni de la tradición, en caso de Irán, ni de la religión, de las religiones iraníes. Es una imposición por parte de la República Islámica desde que tomaron el poder.
Cuéntame una cosa antes que se me olvide la pregunta, Nazanin, que te agradezco me expliques más profundamente este tema de cubrir el cuerpo, que la mujer prácticamente no se vea en la sociedad, salvo en la vida privada, adentro de la casa. Las manifestaciones continúan en Irán, porque hasta donde estaba yo enterada, no solo en la capital Teherán, sino que en buena parte del territorio nacional, primero fueron las mujeres las que salieron a rebelarse por el espanto que se está viviendo en Irán, pero luego los hombres se sumaron también, y hoy día, hasta dónde entiendo, no sé, cuéntanos tú, las manifestaciones ya son bastante masivas, y quiero saber, ¿continúan, no continúan, qué costo están teniendo?
continúan sin parar. Hoy mismo en todo el estado se ha declarado, los universitarios han declarado una huelga general y 110 facultades en todo Irán están en de huelga indefinida. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El régimen ha tenido una mala suerte, entre comillas, que la chica que mató, Mahsa, era kurda. Tener en cuenta que estamos hablando de un país, Irán, que es muy grande, es multiétnico, tiene 12 nacionalidades diferentes y que además estas nacionalidades son la mayoría del país. Los persas somos una minoría. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esta chica era kurda, le matan, claro, Kurdistán de Irán, el Kurdistán de Irán que lleva décadas bajo las botas, pero directamente, las botas del régimen islámico, porque ahí hay una represión brutal contra los kurdos. Entonces, de repente empiezan los kurdos a decir que anda, han matado a una colega nuestra, a un miembro de nuestro grupo étnico. Y tener en cuenta también que el Kurdistán ha sido siempre la vanguardia de la lucha del pueblo iraní por la libertad, por la democracia. Enciende la mecha y el resto de Irán se levanta. Y también estamos hablando de otros grupos étnicos como los azerbaiyanos, los árabes iraníes, baluches, armenios, turcomanos. O sea, estamos hablando de todo el país y también de todos los sectores sociales. Ya no solo son las mujeres y los hombres, sino hablando de clases sociales, estamos hablando de la clase obrera, campesinos, jubilados, los ecologistas. Hoy mismo han detenido a una líder del movimiento medioambientalista iraní. Todo esto ya es imparable, porque ya ha sido, matar a esta mujer ha sido la gota que colmó el vaso. Ya es irreversible la caída del régimen islámico.
Claro, estamos hablando de una mujer de 22 años que hace ya unos días andaba por la calle. La policía moral de Irán, que es la que encargada de controlar que las mujeres cumplan todas estas normas que hemos estado hablando, la toma detenida, según ellos que se le veía algo de pelo, la llevan al cuartel y, oh curiosidad, muere finalmente, ¿no? Y por supuesto que se cree que muere a partir de las violaciones, las torturas, etcétera. Y ella era kurda. Cuéntame una cosa, que te agradezco tanto esta conversación, porque aquí en Chile sabemos muy poquito de Irán. Estamos grabando este programa un sábado primero de octubre, lo quiero decir, y a quien estamos entrevistando nos señala aquello, ¿no? Que las manifestaciones continúan cada día más masivas. Más de alguien piensa que esto también puede generar la caída del régimen, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú, claro, Nazanin?
Sí, sí, a ver, los regímenes caen, las revoluciones suceden porque las sociedades tienen sus leyes. Entonces decimos que la revolución sucede cuando los de arriba no pueden controlar a los de abajo, no pueden gobernar como antes, y los de abajo no quieren ser gobernados como antes. Y ya llevamos 40 años dando alguna ventaja a este régimen por si se corrige, por si los reformistas toman el poder, por si se liberaliza un poco, por si reparte un poco de inmensos recursos naturales de Irán entre la población. Ha llevado al país, estamos hablando de un Irán que es la primera reserva del gas del planeta, la cuarta del petróleo, además de oro, plata, uranio que tiene. Pero este régimen lo ha llevado al 65%, son datos oficiales, que seguramente son más, de la población por debajo de la línea de pobreza. Y sus hijos aquí en España, en los países europeos, en Estados Unidos, viven como reyes, y en Irán también. O sea, si todos vivieran mal, dices, bueno, el país no tiene recursos, ellos nos aguantamos. Pero no es así, la gente se ha hartado de los abusos, de torturas, de las desigualdades, de mentiras, de un régimen fascista disfrazado con la sotana del Islam. Pues la gente no quiere eso, ya dice, basta ya. Entonces, por la crisis económica, política, social que ha habido, esto ha sido la mecha. Y ya está. El régimen de Irán, el régimen islámico, no, nosotros los iraníes no le llamamos régimen iraní, porque ellos no son iraníes para nosotros. Imagínese usted que en Chile, en Argentina, de repente una parte del un sector del clérigo católico, imagínese, o ortodoxo, da igual, tome el poder con el apoyo de una potencia extranjera, en caso de Irán, Francia y Estados Unidos, y de repente declare que va a resucitar la época de Jesucristo y la Virgen María. Y todo el mundo tiene que vestirse como ellos, comer como ellos, rezar como ellos y comportarse como ellos. O sea, de repente usted se encontrará en Jerusalén de la época de Jesús. Jomeini pensó que era la reencarnación de Mahoma. Entonces, se resucitó la época de Mahoma de Arabia del siglo VII en un Irán avanzado a finales del siglo XX. Y claro, ahora los muertos, los zombies, tienen que volver a su tumba. No era su época ni era el lugar de volver a nacer.
Sí, yo te agradezco esta comparación que haces, porque claro, yo de solo imaginarme que en Chile la Iglesia Católica sea quien gobierne, claro, o en cualquier país del mundo en realidad, pero te agradezco la comparación para poder entender la dimensión de lo que estamos hablando, porque yo quisiera recordar que Jomeini fue el líder político espiritual, por llamarlo así, que derrocó al último shah, si no me equivoco, de Irán, instalándose desde entonces un régimen teocrático que con el tiempo se fue transformando en terrorista. Un 8 de marzo de 1979, si la memoria no me falla, unas 200.000 mujeres y muchos hombres ocuparon las calles de Teherán en protesta por la orden de Jomeini para forzar a las mujeres iraníes a llevar el velo bajo durísimos castigos en el caso que no lo hicieran. Digo, la lucha ha sido larguísima por parte de las mujeres. Te lo quiero preguntar porque a veces la gente piensa que estas cosas pasan por arte de magia, olvidando que hay memoria respecto de las mujeres y la valentía enorme que han tenido en Irán. ¿O cómo lo ves tú?
Claro, mire, hay que separar la revolución del Estado Islámico. Es que nosotros hicimos, yo entonces también estaba en Irán, era jovencita y participé en el derrocamiento del Shah, que para entendernos, como ustedes son chilenos, para nosotros el Shah era como Pinochet, colocado por Estados Unidos en el poder, lo derrocamos. Entonces la revolución iraní dura 8 meses. ¿Qué ocurre? Que Irán entonces tenía la frontera, una larga frontera de 1.600 kilómetros con la Unión Soviética. Entonces, y la izquierda iraní siempre, claro, la izquierda iraní siempre ha sido muy poderosa. Lo que hace Estados Unidos ante la imposibilidad de mantener al Shah en el poder, porque ya no podía más, ¿no? Es que además estaba muy enfermo él. Entonces lo que hace, aprovecha, dice, mira, ¿qué me conviene en Irán? Si no tengo una alternativa como un general u otros, o uno con corbata, pero a fin, él lleva a Ayatollah Khomeini, que estaba exiliado desde la época del Shah en Irak, le trasladan a Francia, a París, le dan micrófonos, 10.000 micrófonos, 3 meses de tiempo para convertirle en un líder. Cuando nosotros que hicimos la revolución, ni le conocíamos, no habíamos oído su nombre. Entonces, de repente, con un Air France y escoltado con casas franceses, un país de la OTAN, estamos hablando, le colocan en Teherán. Justamente bajo dos condiciones, le dicen a Ayatollah, usted podrá tener su Estado Islámico y devolver Irán a la época del profeta Mahoma. Nosotros encantados, mire usted que somos muy amigos de los saudíes que han hecho lo mismo. Pero usted acabará con la izquierda iraní y con otras fuerzas progresistas, incluidas el movimiento feminista de Irán, que es de las vanguardias del mundo, ¿eh? Nació en 1921, entonces, y también impedirá la influencia soviética en Irán. Pues hecho, es el pacto que tenían con Estados Unidos, y lo hicieron. Y durante 43 años, esta casta clerical que ha tomado el poder ha destruido todos y cada uno de los logros del pueblo iraní, tanto de las mujeres como de otras clases sociales. Ha llevado a una civilización, la ha presentado ante el mundo como un Estado Islámico terrorista, un país retrasado, con este pañuelo que nos han puesto, que es, para nosotras las mujeres iraníes, el pañuelo es el símbolo de la ignorancia y retroceso de las mujeres en sus derechos. De hecho, nosotras obligamos a los Pahlevi en el 1935 para que prohibiera el velo. Una vez que prohibió el velo, las mujeres pudimos entrar en las universidades, trabajar, estudiar, casarnos, amar incluso. Mire, había homosexualidad, no estaba prohibida. Ahora esta gente lapidan a las lesbianas y a los gays, los tiran a ellos de los edificios altos. A las mujeres por adulterio las lapidan, cuando Irán es un país de amor libre, siempre ha sido. O sea que han atacado tanto a nuestros derechos políticos, económicos, sociales, tradiciones. Mire usted, hasta nuestros nombres los han prohibido. Mi nombre, que es Nazanin, nadie puede ser Nazanin en el régimen de Irán. Tienen un santuario, santoral, perdón, como el régimen de Franco, que cuando un niño nacía, los chicos tenían que llevar el nombre de un santo de cristiano y las chicas de una santa. Pues han puesto un santoral, la gente tiene que poner nombres árabes a sus hijos, a sus hijas. Los nombres iraníes están prohibidos y nosotros los iraníes somos uno de los países más viejos del mundo. Tenemos más historia preislámica que posislámica y nadie puede eliminar aquello.
Qué brutal, ¿eh? Vamos a una pausa que volvemos de inmediato aquí en el Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Nazanin Armanian. Yo le agradezco muchísimo que ella nos haya recibido. Ella vive en Barcelona, en España. Queremos saber más de los acontecimientos en Irán, que francamente yo estoy muy impactada. La televisión chilena no ha informado absolutamente nada y se han producido manifestaciones, pero muy, muy masivas, no solo en la capital Teherán, sino que en buena parte del territorio nacional. Nuestra invitada nos dice que justo en este momento, sábado 1 de octubre, que estamos grabando el programa, están las manifestaciones, las universidades, hay más de 100 facultades que se han ido a huelga, en fin, la gente está en las calles, pero el costo también ha sido muy brutal. De una masacre me hablaste hace un ratito atrás cuando estábamos coordinándonos para esta grabación, Nazanin, en el sur de Irán, si no me equivoco.
Sí, en Baluchistán, que es otro de los pueblos no persas iraníes, que esta gente vive, mire, pisa un mar de gas. O sea, sobre el suelo que camina, debajo hay un mar de gas, pero es la zona más discriminada de Irán. Se trata de gente que no tiene agua, no tiene vivienda, sanidad, no tiene nada prácticamente. Entonces, claro, ayer se reunieron para solidarizarse con Mahsa, pero también condenando a una violación que el jefe de las fuerzas de seguridad de esta provincia de Sistán había reconocido haber violado a una niña de 15 años. Pues esto ya fue la gota, la última gota. La gente empezó a protestar y ellos empezaron a disparar. Estamos hablando de cerca de 80 y pico muertos, posiblemente 200 heridos, y también ha muerto el jefe de los servicios de inteligencia de los guardianes islámicos como venganza. Aún están, hoy ha habido disturbios en esta zona, que esto ya es imposible de controlarlo por parte del régimen. O sea, se está desmoronando prácticamente.
En el caso que se desmorone el régimen actual que hay en Irán, ¿no es cierto?, que cumple con todas las características como para llamarlo un régimen terrorista, ¿qué pasaría ahí? ¿Hay partidos políticos, alternativos? ¿Hay, no sé, hay otros sectores más progresistas que estén organizados? ¿Qué podría ocurrir si cae el actual régimen en Irán?
Bueno, el régimen lo que hizo, como sale de una revolución que no la hicieron ellos, ninguno, ni Jomeini estaba en la cárcel, ni los que tomaron el poder. Pero se acuerdan de que el Shah prohibió los partidos políticos. Y esto fue garantía para el régimen, para la dictadura del Shah y para los pahlavis para gobernar 50 años Irán. Entonces, lo primero que hizo Jomeini, dijo, anda, en la época del Shah, de Mahoma, perdón, no había partidos políticos, ni sindicatos, ni organizaciones feministas, porque no hacía falta. Nosotros ahora tampoco necesitamos a los partidos ni sindicatos, pero envió a todos, prácticamente a todos. A la reunión más de 3 personas tendríamos que pedir autorización, hasta para las bodas y cumpleaños. Estamos hablando de un pretexto para aplicar un estado de sitio permanente. Y esta norma sigue hasta hoy. Por lo tanto, dejó fuera de la ley a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, feministas. Todos estamos en exilio. Pero, a ver, tenemos una presencia clandestina en Irán. ¿Qué sucede ahora? Los partidos políticos de Irán, que son muy veteranos, llevan un siglo de lucha por la democracia y las libertades en Irán, están muy organizados en exilio. Y se han unido, se han conectado con el movimiento de dentro para lanzar el lema de queremos una república de Irán, sin adjetivos islámicos ni democráticos, nada que... O sea, una república que una a todos los iraníes ante un Estado nacional para empezar una vida tranquila, con los derechos, un Estado de derecho, digamos, ¿no? O sea que existe este movimiento que espero que se fortalezca, que pueda, de momento, pero el movimiento es espontáneo, eso sí. El movimiento es absolutamente espontáneo, por eso el régimen también ha cortado el internet para cortar esta comunicación entre el exilio y la gente de dentro de Irán.
Claro, qué fuerte lo que está pasando. Bueno, aquí en Chile tuvimos también una revuelta social muy fuerte, muy significativa. La gente estaba cansada de los abusos. Y salieron a las calles, y lamentablemente esto ocurrió el año 2019, en octubre, y lamentablemente vino la pandemia después, y entonces, claro, a la casa, no todo el mundo, con susto de poder incluso morir por el virus del COVID. Pero claro, hasta el día de hoy cuesta analizar esa revuelta, más allá de lo que te acabo de decir, porque no necesariamente eran jóvenes de izquierda, no necesariamente era gente con mucha conciencia política respecto de todo lo que estaba pasando en el país, sino que, en fin, a veces estos movimientos cuesta analizarlos, entenderlos. Pero te quiero preguntar, porque claro, si uno se pregunta quiénes en Irán son los que están arriesgando sus vidas saliendo a la calle, por no más este régimen que hay en el país, ¿no? No siempre obedece a los análisis sociales, políticos, culturales, sociológicos que se hacen. O sea, cuesta analizarlo, ¿o no, dices tú, Nazanin?
Bueno, obedece a las leyes sociales de todo el mundo. Pensar que en los países de Oriente Medio imperan otras leyes, esto no es así. A ver, ahí las mujeres necesitan los derechos. Los derechos, además de las mujeres y de los hombres y de los niños, son universales. Ninguna religión, ningún grupo nacionalista tiene derecho o puede aplastarlos bajo su bandera propia, decir que aquí tenemos singularidades. Mire, aquí yo en España he sufrido esto mucho. Yo, desde que estoy aquí, siempre estoy hablando de que las mujeres iraníes hemos luchado por el derecho al divorcio, a tener autonomía propia, todo eso lo habíamos conseguido en gran parte, pero este régimen los ha arrebatado. Y aquí, parte del feminismo aquí se alineó con la llamada feminismo islámico, que es la extrema derecha islámica tenida de rosa, y dijeron que no, ahí hay unas singularidades. A las mujeres iraníes, y en general a las mujeres musulmanas, les encanta llevar el velo, les encanta la poligamia, o que sus maridos les corrijan, entre comillas, que no tengan custodia de sus hijos nunca, aunque el marido muera, según las leyes islámicas, las mujeres nunca tienen la custodia de los hijos, la custodia vuelve a la familia paternal. Y así no pueden salir de casa, del país, no pueden hospedar en un hostal, no pueden viajar sin el permiso escrito o verbal del marido. Pues todo esto nos decían que esto lo querían las mujeres de los países musulmanes. Esto era falso, obviamente, porque nosotros no teníamos voz. Y aquí, claro, a los países occidentales les interesa que haya regímenes islamistas retrasados en nuestros países, que tenemos mucho petróleo y gas, para llevárselo, porque si el pueblo consciente toma el poder y hay una democracia, aquel dinero, aquel petróleo, aquel gas, su dinero se invertirá en la sanidad gratuita, educación, en las libertades, en el empoderamiento de las mujeres, pero eso no lo quieren. ni los ni el imperialismo, ni el colonialismo, ni la extrema derecha de nuestra región. O sea, se unieron justamente para dar una imagen de que ahí hay otras personas, no necesitan. ¿Cómo es posible que digan, acepten, o el mundo no se levante, que en los países musulmanes, la mayoría en Irán, después de Jomeini, bajaron la edad nupcial para las niñas de 18 a 8 años, porque lo dice la ley islámica y porque el profeta Mahoma a los 40 años se casó con una niña de 6 años, con Aisha? Pues nosotros cuando decimos, ¿cómo es posible que una madre, un padre, quiera que su hija de 8 años o menos sea casada con un hombre? ¿Qué padre es esto? ¿O han pensado que todos los iraníes somos retrasados o somos criminales para poder entregar a nuestras hijas de esta manera?
¿Y eso es algo que rige hoy? ¿Eso es algo que rige hoy? Te pregunto, Nazanin Armanian. Sí. O sea, ¿es legal casarse con una niña de 8 años?
Sí, sí, o incluso de los 6 años. De hecho, mire, es que el velo que ponen a las niñas en los colegios, aquí en España, en Francia, que parece una cosa religiosa, de tradición, no lo es. Es que el velo en el Corán no es como el velo en el Antiguo Testamento, aunque estamos hablando de la misma religión semítica, abrahámica. El velo en el Islam marca la edad nupcial. Quiere decir, o sea, cuando a una niña le ponen el pañuelo este, le llevan por la calle, es un mensaje a los solicitantes, es como un mercado de matrimonio, decir que esta niña ya está preparada para casarse. De hecho, el versículo del Corán, que es el más ocultado de los versículos del Corán, dice que las mujeres cuando llegan a la menopausia pueden deponer sus velos. Anda, que el velo no es el signo del Islam, no es para poder decir que yo soy musulmana, pues no. Es para decir que usted puede ser apetecible para un hombre que quiera tener hijos. Entonces, claro, bajaron la edad nupcial a los 8 años, aún está en la ley. Bueno, en algunas partes de la ley ponen 13 años, pero hasta, es que no hay edad mínima. Es que ni en el judaísmo ni en el Islam existe una edad mínima para casar a las niñas.
Claro.
Brutal. O sea, brutal. Eso a nosotros nos escandaliza porque vemos que cómo es el mundo levanta la voz justamente contra la pedofilia de parte del clérigo católico en el mundo entero, pero nadie dice que en gran parte, entre 1.200 millones de musulmanes del mundo, esto se practica. Nadie, ni siquiera desde la ONU, dicen, ¿qué pasa con estas 600 millones de niñas en estos países que pueden ser casadas a los 6, 7, 8 años?
De todas estas circunstancias y situaciones, leyes, en fin, que rigen hoy en Irán y que rigen hace ya mucho tiempo, recordemos que el actual régimen ha ido cambiando de autoridad política, pero el actual régimen está desde 1979. Cada tanto se hacen unos shows de elecciones, pero claro, son shows. Nazanin Armanian, tú vives en España, vives hace ya algunos años, y yo te agradezco enormemente. He estado circulando por el mundo a través del teléfono y contacto con redes feministas, buscando mujeres iraníes que hablen castellano para poder tenerla en nuestra audiencia. Te agradezco muchísimo y graba nuestros datos de manera tal de cada tanto volver a entrevistarte cuando tú así lo dispongas y conversar para la audiencia del Foro Ciudadano. Un abrazo muy, muy cariñoso, muy grande. Ayer estuve con varias organizaciones de mujeres campesinas, conversamos sobre este tema y entonces ellas rápidamente hicieron un video de solidaridad con las mujeres en Irán que ya está circulando, por lo menos en el mundo iraní que no está en Irán, ya que ahí han cortado con internet. En un ratito más, 30 organizaciones feministas en Chile, tenemos una reunión y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un video que diga solidarizo con las mujeres de Irán, con el objeto de hacerlo circular y que se sepa que no están solas. Compañera, si me permite decirlo.
Muchísimas
así.
Muchas gracias por vuestra solidaridad. Os mando un abrazo muy fuerte desde España. Nuestra lucha es universal, nuestros derechos también.
Así nomás es. Nazanin, un abrazo muy cariñoso y estamos en contacto nuevamente. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ti. Un abrazo.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.